Hello, this is Marianne, and for the next half hour I will be reading articles recorded on August 23rd, 2026 from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. Hace calor, tómate una sopa caliente, por Rachel Gurjar, publicado el 15 de agosto de 2026. En Mumbai, India, los oficinistas se reúnen alrededor de camiones de comida mientras los vendedores sirven en tazones paya burbujeante una sopa de manitas de cabra cocinada a fuego lento. El vapor se eleva en el aire ya de por sí húmedo. Encorvados sobre taburetes en Hanoi, Vietnam, las personas sorben pho hirviendo al mediodía. El calor afuera es brutal, a nadie parece importarle. Aquí en Nueva York, la chef Newton es una de esas personas. Creció en el centro de Vietnam, donde solo hay dos estaciones, la lluviosa y la calurosa. Comemos comida caliente todo el tiempo, dijo. Siempre hay sopa. Nunca ha retirado la sopa del menú en sus restaurantes Ban Vietnamese Shop House en el Upper West Side y Ban An M en el East Village. Este verano en Ban An M, Ton ha tenido que hacer 3 tandas de Bun Ryu y 2 de Bun Bo Hyu cada viernes, sábado y domingo para seguirle el ritmo a la demanda, la cual describió como inusual para la temporada. Vende alrededor de 140 a 190 litros de Bun Ryu al día los fines de semana. Mis cocineros siempre se sorprenden y preguntan, ¿por qué la gente está comiendo tanta sopa cuando hace tanto calor?, dijo Ton. Para quienes no están acostumbrados, comer un tazón de sopa hirviendo con un calor de 38 grados Celsius es algo bastante parecido a un castigo. Pero a lo largo del sur y el sudeste asiático, el Caribe, partes de África y Medio Oriente, la práctica de comer comida caliente en verano es la manera más sabrosa de refrescarse. En muchos lugares donde se practica esto, las tradiciones derivan de formas de conocimiento que entienden el equilibrio corporal como algo fundamental, dijo Hannah Gart, una antropóloga que ha realizado trabajo de campo en Cuba, donde tomar una sopa caliente como el caldo de pollo en un día sofocante es algo completamente normal. Antiguos sistemas de bienestar, como el ayurveda y la medicina tradicional china, llegaron a conclusiones consistentes sobre la temperatura. La lógica, decían, es doble. El calor en la comida no sobrecalentará el cuerpo y activa nuestros mecanismos naturales de enfriamiento, la sudoración y la sed, los cuales a su vez impulsan la hidratación. Los coreanos incluso tienen un nombre para esta práctica, Yi-yol, Shi-yol, o combatir el fuego con el fuego. Es el principio detrás del Sam-ye-tang, una sopa de pollo entero relleno de ginseng, arroz y dátiles rojos, que se sirve muy caliente durante el Sambok, los 3 días más calurosos del calendario lunar. 15 de julio, 25 de julio y 15 de agosto. Los coreanos buscan tazones hirvientes de esta sopa, pues creen que repone los nutrientes y equilibra las temperaturas internas y externas del cuerpo. Hay algo de ciencia que respalda esto. Jessica Jones, una dietista, señaló un estudio de 2012 en la Universidad de Ottawa que descubrió que el cuerpo almacena menos calor al ingerir líquidos calientes. Los científicos creen que esto ocurre porque hay mecanismos sensores de calor en el intestino que ayudan a tu cerebro a decir cuánto debe esforzarse para refrescarte, dijo. El cableado exacto de este sistema aún se está estudiando. Sudamos y a medida que el sudor se evapora, aleja el calor del cuerpo, lo que ayuda a regular la temperatura. El picante añade otra capa por completo, la capsaicina, el compuesto que hace que el chile pique, activa un receptor en el cuerpo, que también detecta los aumentos de temperatura. Tu cuerpo reacciona a la comida picante de la misma manera que reaccionaría a algo genuinamente caliente. Se provoca una sensación de calor, a veces de ardor, y desencadena la respuesta de enfriamiento habitual de tu cuerpo como sudar, dijo Jones. Las prácticas orientales diarias de bienestar como beber agua caliente por la mañana han encontrado nuevas audiencias en las redes sociales, pero Genevieve Jam, una editora senior en Serious Eats que creció en Hong Kong, no necesita que una tendencia se lo diga. Siempre ha habido un hervidor eléctrico en la mesa de su familia, listo a todas horas. El agua caliente reconforta, dijo. Se siente como un abrazo cálido. Las bebidas frías, por lo contrario, se sienten como un choque para el sistema. Una sopa caliente es como comienza una comida tradicional cantonesa siempre. Para Brandon Tan, un director de moda de 30 años, de origen ecuatoriano y birmano, la sopa caliente fue un elemento que siempre estuvo en su infancia en Queens. Antes de cada cena nos sentábamos a tomar un tazón de sopa sin importar la estación todos los días. Una comida caldosa tipo estofado le brinda bienestar a Isha Sharma, una escritora de cultura en Brooklyn en todo momento, sin excepciones. Al haber crecido en un hogar indio en Naperville, Illinois, pensó poco en su propio consumo de sopa en un clima cálido hasta sus 20 y tantos años. Me di cuenta de que muchas personas dejaban de comer alimentos calientes en el verano, dijo Sharma, de 34 años. Eso me parecía una locura. Thu Boozer, una estilista de alimentos que creció en Vietnam, recuerda deambular por los callejones cerca de su casa cuando era niña, con dinero en mano, y regresar con tazones de Hu Tiu muy calientes, un caldo claro de huesos de cerdo con fideos, camarones y huevos de codorniz, el favorito de sus padres. Su madre seguía la filosofía de los cinco elementos y se aseguraba de que cada comida equilibraba las cinco temperaturas energéticas de los alimentos: fría, fresca, neutra, tibia y caliente. Un caldo ligero, dijo Boozer, se considera refrescante incluso cuando se sirve caliente porque contrarresta el picor del chile. Una sopa caliente y picante siempre iría seguida de algo refrescante, como un flan de caramelo, fruta fresca o una lata de lichi. No fue sino hasta que se fue a una universidad internacional en la ciudad Ho Chi Minh que alguien cuestionó el hábito. En mi mente yo pensaba, ¿cuándo esperan que disfrutemos de una sopa caliente?, dijo. Aquí no hay invierno exactamente. En Nueva York regresa a casa después de las sesiones fotográficas a disfrutar caldos calentados por su esposo y ha incluido la sopa caliente en casi todas las ediciones de su serie de Club de Cenas and Co., incluyendo en el verano. Eric chef y copropietario de 886 en el East Village y Wen Wen en Greenpoint, Brooklyn, creció en Taiwán, donde se escapaba a hurtadillas a los mercados nocturnos con su tío para comer sopa de fideos con ostras en la húmeda oscuridad. Siempre ha habido algo bastante mágico en sudar a mares con tus amigos y familiares mientras tomas caldo caliente en un clima de 38 grados Celsius. En Wen Wen, las ventas de su sopa de fideos con carne de res caen a mitad en el verano, pero cuando intentó retirarlas del menú durante la pandemia recibió 10 quejas al día. Nunca volveremos a hacer eso. Próximo artículo. ¿Qué tan saludable es la remolacha? Por Simar Bajaj, publicado el 12 de agosto de 2026. La remolacha, betabel o betarraga, debe sus colores vibrantes, rojo rubí, morado profundo, dorado brillante, a sus poderosos antioxidantes. Pero lo que realmente distingue a estos vegetales de raíz es que son una fuente excepcional de nitrato, un compuesto que puede ayudar a regular la presión arterial y mejorar el rendimiento físico. Las remolachas me entusiasman mucho, dijo Bethany Dwerfel, dietista de Northwestern Medicine en Chicago. Aquí te contamos más sobre sus beneficios y te compartimos algunas recetas de New York Times Cooking. Puede ayudar a reducir la presión arterial. Las remolachas tienen uno de los contenidos de nitrato más altos de cualquier vegetal. El nitrato se absorbe en el torrente sanguíneo y finalmente se convierte en óxido nítrico, una poderosa molécula que relaja y dilata los vasos sanguíneos, explicó Gary Miller, director de Ciencias de la Salud y el Ejercicio en la Universidad de Wake Forest. En un análisis, los investigadores encontraron que el jugo de remolacha, una bebida que se obtiene exprimiendo remolachas crudas, redujo la presión arterial en 5 puntos en personas con hipertensión en comparación con un placebo. Los adultos mayores y las personas con diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares suelen beneficiarse más del nitrato en la dieta, señaló Miller, ya que sus cuerpos producen naturalmente menos óxido nítrico. A veces los nitratos tienen mala fama porque se añaden a las salchichas y a otras carnes procesadas y pueden convertirse en compuestos potencialmente cancerígenos. Sin embargo, los nitratos tienden a comportarse de manera diferente cuando provienen de los vegetales, dijo Dwerfler, probablemente debido a las vitaminas y a otros compuestos vegetales protectores que lo acompañan. La remolacha puede mejorar tu ejercicio. Además de reducir la presión arterial, el óxido nítrico mejora el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los músculos en actividad, dijo Andrew Cogan, fisiólogo del ejercicio en la Universidad de Indiana. En un análisis de 23 estudios, los investigadores descubrieron que el jugo de remolacha mejoraba la resistencia durante el ejercicio aeróbico y hacía que entrenar se sintiera más fácil. Un metaanálisis independiente realizado por Cogan descubrió que el jugo de remolacha ayudaba a los músculos a generar en promedio un 5% más de potencia, algo importante tanto para el rendimiento deportivo como para las tareas cotidianas como subir escaleras. No obstante, señaló, cuanto mejor sea tu condición física, menos probable es que obtengas beneficios, porque la producción natural de óxido nítrico de una persona sana ya es considerable. Si vas a comer remolachas o a beber jugo de remolacha antes de un entrenamiento, hazlo al menos 2 horas antes, dijo Cogan, para darle tiempo a tu cuerpo de convertir el nitrato en óxido nítrico. Ten en cuenta que el contenido de nitrato puede variar mucho. Cada remolacha tiene niveles considerables diferentes. Un estudio de 24 productos de jugo de remolacha descubrió que algunos tenían 50 veces más nitratos que otros. ¿Favorece la salud cerebral? Las primeras evidencias sugieren que el nitrato de las remolachas también puede mejorar el flujo sanguíneo al cerebro. En un pequeño estudio de diagnóstico por imágenes, Miller descubrió que los adultos mayores que consumían una dieta alta en nitratos que incluía jugo en ensalada de remolacha durante unas 24 horas tenían un mayor flujo sanguíneo en ciertas regiones del cerebro que cuando consumían una dieta baja en nitratos. Las remolachas también son ricas en folato, que es importante para el desarrollo del cerebro y de la médula espinal del feto. En los adultos, ayuda a prevenir la acumulación de homocisteína, una sustancia química que en niveles altos se ha relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Aunque muchos cereales están fortificados con ácido fólico, las remolachas son una gran fuente natural de ácido fólico, dijo Catherine Champagne, directora del Laboratorio de Epidemiología Nutricional de la Universidad Estatal de Luisiana. Y las remolachas contienen betaína y betalainas, antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación y el desgaste celular. ¿Cuál es la forma más saludable de comerla? Aunque la remolacha es inusualmente dulce para ser un vegetal, contiene una cantidad considerable de fibra, lo que ayuda a moderar la absorción de azúcar. Las remolachas enteras son en general una opción más saludable que el jugo de remolacha, dijo Dörfler, porque el proceso de extracción del jugo elimina esta fibra. Las remolachas enlatadas y encurtidas también pueden ser buenas opciones, añadió, ya que su nitrato suele conservarse durante el procesamiento. Champagne explicó que al hervir las remolachas, su nitrato puede filtrarse al agua de cocción. Considera usar el líquido en un batido en lugar de desecharlo. También evita cocinar las remolachas por mucho tiempo, agregó Dörfler, ya que el calor prolongado puede descomponer algunos antioxidantes. Asar ligeramente, cocinar al vapor o rallar remolachas crudas para una ensalada pueden conservar una mayor cantidad de esos compuestos saludables. You are listening to a reading of articles from the New York Times Spanish edition on the Niagara Frontier Radio Reading Service. Otras cinco señales inesperadas de que estás envejeciendo, por Jan C. Don, publicado el 22 de agosto de 2026. Últimamente he notado dos cosas raras en mis pies. Han crecido una talla y caminar sin zapatos me duele en superficies planas como el piso de mi cocina. El año pasado escribí una columna sobre señales raras de que estás envejeciendo, que incluyen el desplazamiento de los dientes y cambios en la voz. He notado muchas más desde entonces, como los cambios en los pies. Así que llamé a Sabrina Minas, profesora clínica auxiliar en la Facultad de Medicina Podiátrica de la Universidad de Temple, y le pregunté si ambas experiencias eran comunes. Totalmente, dijo. Minas explicó que a medida que envejecemos, los ligamentos, tendones y músculos que sostienen los arcos de nuestros pies pueden debilitarse, lo que causa que el arco descienda gradualmente. Como resultado, nuestros pies pueden volverse más largos y anchos, lo que puede requerir una talla de zapato más grande. El aumento de peso en una etapa posterior de la vida o el embarazo también puede hacer que los arcos desciendan, dijo Minas. Le digo a mis pacientes, no se encariñen demasiado con el zapato que usaban hace 15 años, agregó. En cuanto al dolor al caminar sobre superficies planas, dijo que con la edad, las almohadillas de grasa debajo del talón y el metatarso tienden a disminuir y son menos efectivas para amortiguar los huesos. Mis pacientes mayores tienen muy poca grasa en los pies y me dicen que caminar sin zapatos sobre un suelo duro se siente como si caminaran directamente sobre sus huesos o sobre piedras, dijo Minas. Aconseja a los pacientes usar pantuflas o sandalias con soporte firme para el pie en casa. Pensé, ¿qué más nos puede sorprender con la edad? Le pregunté a expertos para averiguarlo. Tu piel podría darte más comezón. A medida que envejecemos, nuestra piel se vuelve más seca, más delgada y puede desarrollar grietas diminutas, lo que provoca inflamación y comezón. Dijo Saranya P. Wiles, dermatóloga y especialista en medicina regenerativa en la Clínica Mayo. Según la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología, la comezón en la piel es una de las razones más comunes por la que los adultos acuden a un dermatólogo. Tengo algunos pacientes que me dicen, no pego el ojo en toda la noche, estoy muy incómodo. Wiles sugirió bañarse con agua tibia en lugar de agua caliente, que puede despojar a la piel de sus aceites naturales e hidratarse justo después del baño. Usa productos que contengan ingredientes que calmen la piel, como ceramidas y avena coloidal, indicó, los cuales pueden ayudar a reparar y construir la barrera cutánea y reducir la inflamación. Butler ha descubierto en su investigación sobre la comezón crónica que las causas residen en una compleja interacción entre una barrera cutánea deteriorada, el sistema inmunitario y el sistema nervioso subyacente a la piel, factores todos ellos que, según señaló, se ven significativamente influenciados por el envejecimiento. Si tienes comezón crónica, es decir, de 6 semanas o más, a menudo un dermatólogo puede ayudar a tratarla, dijo Butler. La comezón sin un sarpullido también puede ser señal de afecciones como la enfermedad renal crónica o la enfermedad hepática, agregó Wiles. Tu corazón puede latir más lento durante el ejercicio. Si bien tu frecuencia cardíaca en reposo se mantiene en gran medida igual a medida que envejeces, tu frecuencia cardíaca máxima disminuirá durante la actividad física, señaló James Zawala Gusech, director del programa de rendimiento cardiovascular en el Instituto Vascular y del Corazón de Mass General Brigham. Las causas no se comprenden por completo, apuntó Gusev. Podría ser que el marcapasos natural de tu corazón, llamado nódulo sinusal, tenga una tendencia a ralentizarse con la edad, dijo. La capacidad de tu corazón para responder a las señales de tu sistema nervioso también puede ralentizarse a medida que envejeces, añadió. Consulta a un médico si notas un cambio repentino e inexplicable en la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, falta de aire o si sientes que tu frecuencia cardíaca es constantemente más alta de lo habitual para la misma cantidad de esfuerzo, dijo. Tu sentido del gusto podría disminuir. Últimamente he notado que mi compañero constante en la cena es un salero o le echo a mi comida más salsa picante de lo habitual. A veces, cuando envejecemos, nuestro sentido del gusto puede disminuir, dijo Lisa M. Walk, profesora y jefa de medicina geriátrica en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. En un estudio de 2025, un grupo de investigadores realizó pruebas de gusto con 1,392 personas sanas de entre 10 y 94 años y descubrió que la capacidad de percibir sabores comenzaba a disminuir a los 30 años y caía sustancialmente después de los 60. Si, como yo, notas que tu comida es más desabrida, agregar más sal podría no ser la respuesta, advirtió Walk. Debes tener cuidado si haces esto, particularmente si tienes afecciones médicas como presión arterial alta, dijo. Si necesitas agregar sabor, explora opciones más seguras como hierbas y especias, limón o sustitutos de sal, aconsejó Walk. Próximo artículo, el ciclo de las rupturas. ¿Por qué el algoritmo de TikTok podría mantenerte con el corazón roto? Por Jonathan Wolf, publicado el 2 de agosto de 2026. Días después de terminar la relación con su novio, Jasmine Barnett notó un cambio repentino en el feed de su TikTok. Los sketches cómicos y los videos de ejercicio que normalmente disfrutaba de repente fueron reemplazados por un flujo constante de videos sobre rupturas. Al principio, Barnett, una contadora de 27 años de Atlanta, dio la bienvenida a este giro hacia el desamor que incluía análisis profundos sobre los estilos de apego y autopsias de relaciones. Después de varias semanas, quería seguir adelante, pero el algoritmo no se lo permitía. Su feed se había convertido en una sucesión de montajes de mujeres llorando y lectores de cartas del tarot que ofrecían interpretaciones sobre la psique de su ex. Intentó varias veces bloquear el contenido sobre rupturas, afirmó, pero seguía apareciendo. Yo decía, por favor, ya no quiero ver esto porque me mantiene en estado depresivo, expresó, recordando su situación de hace 2 años. Ya no quería sentirme triste. Es común que las personas que se encuentran en un estado vulnerable después de una ruptura vean sus redes sociales inundadas de ese tipo de contenido. Puedes cortar de tajo todo contacto con tu ex, dijo una creadora de contenido de TikTok en una publicación llena de palabrotas, porque, según ella, la persona que extrañas es patética. Otra llora mientras suena un mensaje motivacional de fondo. Otros venden planes garantizados de varios pasos para recuperar a un ex. A medida que las empresas de redes sociales enfrentan un escrutinio cada vez mayor por sus características de diseño adictivas y las acusaciones de que sus algoritmos pueden alimentar a los usuarios con contenido dañino, los defensores de la salud mental señalan el manejo que hacen las plataformas del contenido sobre rupturas como un claro ejemplo del fracaso en la protección de los usuarios. Dirigir a las personas que han salido de una relación hacia un pozo inagotable de contenido sobre rupturas que pueda aumentar el nivel de enganche y atraparlas en un estado de cavilación y dolor emocional puede tener graves consecuencias para la salud mental y plantea una serie de cuestiones éticas complicadas, dicen los expertos. Cuando las personas están pasando por una ruptura sentimental, Estar tan inmersas en ese tipo de contenido y pensar en la persona que han perdido durante un largo periodo de tiempo puede dificultar la recuperación, dijo Jody Halpern, profesora de bioética en la Universidad de California, Berkeley, quien está escribiendo un libro sobre el duelo. El algoritmo sabe que estás sufriendo. El algoritmo de TikTok es sorprendentemente bueno para descubrir las preferencias de los usuarios y ofrecerles un flujo de videos personalizado para mantenerlos interesados. En Breakup Talk, como se conoce al rincón de la plataforma dedicado a las desilusiones amorosas, los videos incluyen relatos personales de rupturas, consejos para eliminar todo contacto con las exparejas, transformaciones positivas tras el fin de una relación y una mezcla variada de orientación que incluye consejos de terapeutas certificados y asesores de rupturas. Michael Rich, fundador del Laboratorio de Bienestar Digital del Hospital Infantil de Boston, señaló que TikTok parece tener una gran capacidad para responder a los estados emocionales, particularmente en momentos de mayor vulnerabilidad debido a la nueva soledad. Afirmó que se trata de un ejemplo de cómo una métrica importante para las empresas de redes sociales, el aumento del tiempo de interacción, va en contra de la salud mental del usuario. En realidad, TikTok no puede leer las emociones humanas. La aplicación rastrea los comportamientos de los usuarios, los tiempos de visualización de videos, la velocidad de desplazamiento y si alguien da me gusta, comparte o comenta y recopila los datos para determinar qué videos debe mostrar el algoritmo a continuación. Mostrar un flujo constante de contenido relacionado con las rupturas a personas que acaban de separarse de su pareja podría hacer que interactúen con la aplicación con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo, lo que interrumpe el proceso natural de sanación, dijo Rich. Esto puede prolongar el dolor, dificultar la capacidad para procesar el duelo e impedir que sigan adelante rápidamente. Es como arrancar la costra una y otra vez, dijo. Te está haciendo regresar al pasado y te dice, revivamos esto de alguna manera, con el pretexto de ayudarte. Un deslizamiento interminable. Las investigaciones han demostrado que el uso de las redes sociales después de una ruptura puede ser perjudicial. La exposición accidental a una expareja o la búsqueda de información sobre esa persona puede provocar angustia y más sentimientos negativos, al mismo tiempo que frena la recuperación emocional e inhibe el crecimiento personal. Otros estudios han descubierto que, incluso cuando los usuarios tomaban medidas para eliminar a sus exparejas de sus vidas en línea, las redes sociales a menudo las volvían a mostrar, en ocasiones incluso varias veces al día. En el caso de las rupturas, los expertos suelen señalar la naturaleza interminable de algunos feeds de redes sociales. Las funciones como las notificaciones y los me gusta que podrían fomentar el uso excesivo y ahora el auge de los chatbots que se acercan a los usuarios afligidos como algo particularmente problemático y peligroso. Más allá de las rupturas, estas tácticas manipuladoras para que las personas hagan un uso excesivo de las redes sociales y los chatbots se han asociado con un deterioro en la salud mental y en el caso de los jóvenes, con actos suicidas reales y consecuencias graves para la salud mental, dijo Halpern. TikTok se negó a hacer comentarios. La empresa ha reconocido en el pasado que algunos videos pueden reforzar inadvertidamente una experiencia personal negativa para algunos espectadores, como cuando alguien que acaba de terminar una relación se encuentra con un video sobre rupturas. Para abordar esto, la empresa dijo en el 2021 que había diseñado la página Para Ti para interrumpir patrones repetitivos y que había experimentado con distintas maneras para evitar recomendar contenido similar que puede estar bien como un solo video, pero que resulta problemático si se ve en grupos. La aplicación también ofrece funciones de bienestar como herramientas para limitar el tiempo frente a la pantalla y oportunidades para ayudar a las personas a relajarse y desconectarse. Meta, propietaria de Instagram y Facebook, dijo en un comunicado que ofrecía formas para que las personas seleccionaran el contenido recomendado, incluyendo herramientas que limitan ciertos tipos de publicaciones o videos o bloquean aquellos que usan palabras específicas como ruptura o relación en etiquetas o leyendas. En diciembre, la empresa anunció una nueva herramienta que, según dijo, brinda a los usuarios de Instagram mayor control sobre los algoritmos, permitiéndoles ver y editar los temas que la empresa considera son su mayor interés. YouTube se negó a hacer comentarios, pero el año pasado actualizó sus funciones diseñadas para proteger a los usuarios adolescentes, incluyendo iniciativas para interrumpir los hábitos de visualización repetitivos y destacar recordatorios para tomar descansos. Sin embargo, los expertos y algunos usuarios sostienen que muchas de estas funciones no han logrado realmente mantener fuera de las redes sociales de las personas el gran flujo de contenido sobre rupturas y no son suficientes para proteger la salud mental. ¿Los videos ayudan o perjudican? No todo el mundo tiene una mala experiencia con el contenido sobre rupturas en las redes sociales. Algunos usuarios dijeron en entrevistas que lo disfrutaban porque les ayudaba a normalizar su experiencia u ofrecía consejos útiles como cómo regular su sistema nervioso o meditar. Me sentí identificada, dijo Ana Ruiz, de 35 años, de Orlando, Florida, quien terminó una relación esta primavera. Dijo que gran parte del contenido que consumió en Instagram la ayudó a comprender las fallas en su relación y a sobrellevar la pérdida. Otros se mostraron más críticos. Jason Salem, de casi 30 años, dijo que el contenido sobre rupturas que había visto principalmente en Instagram y YouTube era totalmente adictivo. Dijo que pasó horas al día en las redes sociales viendo videos sobre la teoría del apego o contenido de creadores a quienes llamó estafadores que prometían formas de arreglar su relación. Quería tener esperanza, dijo. Comentó que ese contenido retrasó su recuperación y lo distrajo de enfocarse en lo que le importaba, como el trabajo, los amigos y sus pasatiempos. De alguna manera prolongó el dolor debido a la forma en que está diseñado, dijo. Eso es lo que quieren que pase para que sigas viendo sus videos. En general, agregó, ese contenido dañó su visión de las citas. En retrospectiva, me di cuenta de que vi muchas publicaciones que eran ignorantes o sesgadas, pero que se presentaban como hechos, dijo. A menudo presentaban puntos de vista pesimistas y de mente estrecha sobre las citas y en los momentos más tristes me identificaba con ellos. ¿Superar las falsas expectativas? Cuando alguien está pasando por un duelo profundo, la amígdala, la parte del cerebro que inicia la respuesta de lucha o huida, toma el control y puede ser difícil acceder a otras partes del cerebro que aportan más perspectiva, dijo Jeff Gwentner, un terapeuta certificado que publica en TikTok sobre rupturas y relaciones para casi 3 millones de seguidores. En estos momentos vas a buscar videos o consuelo que te hagan sentir sintiendo que algo está muy, muy mal, dijo. Agregó que seguir sintiendo esas emociones es una forma en que las personas se mantienen conectadas con su ex. Gunther señaló que en TikTok hay mucho contenido útil sobre rupturas, incluyendo el de asesores profesionales especializados en rupturas o de usuarios que comparten sus experiencias personales. Sin embargo, también hay mucho contenido increíblemente atractivo que él considera muy poco útil, ya que le echa toda la culpa a la expareja. Así que nunca tienes realmente la oportunidad de crecer, de evolucionar y de analizar tu propio papel, dijo. Gran parte del contenido está dirigido a usuarios que se encuentran en la etapa de negociación del duelo, cuando aún pueden albergar la esperanza de que su relación se repare o de que su ex regrese, explicó. Es una etapa difícil de manejar, incluso para un terapeuta, y en la que la persona es particularmente vulnerable a contenidos que la explotan. Gunther intenta guiar sutilmente a las personas fuera de la etapa de negociación, dijo, pero no es así como ve que funciona el algoritmo ya que los influentes se inclinan por ofrecer falsas expectativas. Siento que en cuanto menos calificado estás, mejor tiende a ser tu contenido sobre rupturas, dijo. Mejor en el sentido de que ya sabes, obtendrás más interacción. You have been listening to a reading of articles recorded on August the 23rd, 2026 from the New York Times Spanish edition. Your reader has been Marianne. Thank you for listening.